días tenemos aquí a Santos Julián, le agradecemos su capacidad de madrugar, le hemos preparado el café y aquí estamos a estas horas de la mañana todavía con la niebla para empezar a discutir de las historias de las dos Españas. En el libro anterior, en el programa anterior, el viernes anterior, nos quedamos en ese momento final donde hay una España que triunfa en la guerra civil, una España que comienza un periodo de depuración, de liquidación, de exterminio de otra España, es decir, una España republicana, laica, liberal en unos casos, socialista en otros, antifascista, que va quedando laminada, va quedando, algunos pierden su vida y otros tienen que exiliarse, otros son depurados, pero que durante años no va a poder emerger. Y entonces esa España que emerge, claro, ya es una España que de alguna forma tiene que construir, como se dice, su propio relato, y ahí van apareciendo grupos. El otro día tú ya al final nos hablabas de un grupo que emerge, que se aparece en Burgos, un grupo que no habían estado en la fundación de la Falange muchos de ellos, pero que sin embargo en torno a lo que va a ser la figura de Serrano Suñer, pues van teniendo un gran poder en los servicios de prensa, de propaganda, Dionisio Ridruejo, Antonio Tobar, Pedro Laín, y empiezan a escribir en aquellos periódicos en Arriba, en Jerarquía, y después incluso en lo que va a ser la revista Escorial en los años 40, o en algún folleto de aquella época, Los valores morales del nacionalsindicalismo, de Laín y tal. ¿Cómo es ese grupo en relación a la primera Falange? Porque hay cosas interesantes que dices ahí sobre Ledesma Ramos y cómo Ledesma vio que en España no podía haber propiamente un partido fascista, que era muy débil, que eso ocurriría de otro modo.
Claro, Ledesma lo vio perfectamente en el 35. Dijo que el fascismo en el sentido estricto de la palabra había fracasado, pero que había triunfado en la medida en que había fascistizado, él ya lo expresa en términos muy similares, a la derecha católica y a un sector importante de los militares. Y que lo que ocurriría en España no sería estrictamente fascismo, sino algo en el que el control, digamos, estaría en manos de los militares, pero con un apoyo muy fuerte en esa derecha católica que había recibido el influjo del fascismo, aunque para a ojos de Ledesma, claro está, lo había también desvirtuado, porque el fascismo en la pureza que contemplaba Ledesma no era ni militarista ni clerical, que era los dos temores que él tenía de lo que podía ocurrir, ¿no? Bueno, pues el grupo que surge en torno a Serrano Suñer como líder político y en buena medida Dionisio Ridruejo, aunque Dionisio Ridruejo en este momento es muy joven, tiene 24 años, como líder intelectual, sería el primer grupo que pretende conectar con aquella pureza del fascismo, es decir, que pretende un Estado totalitario, reconstruyendo la unidad cultural de la patria, la unidad cultural de España, no en torno a la esencia católica que pregonan los católicos, sino en torno a la nación con toda su historia, con sus tradiciones, fagocitadas por el fascismo, ¿no? Recuperadas en los elementos nacionales por el fascismo. Este es el grupo que va a dar lugar a Escorial, este es el grupo que va a definir un proyecto fascista para España, que creo que tiene en su dimensión política Estado totalitario, esto es, Estado del partido, en su dimensión cultural, reconstruir la unidad que el liberalismo había destruido, y por tanto es antiliberal en su proyecto cultural, y añade una dimensión que el mundo católico no estaba en condiciones de pensar en ese momento, que es la dimensión imperial. O sea, ellos creen, pero dimensión imperial en el sentido que esa palabra puede tener en 1940, es decir, como partícipes con Alemania e Italia en la definición del nuevo orden europeo. La misión de España es adherirse al proyecto de la nueva Europa, del nuevo Estado, del nuevo orden, como le llamaban, que estaba personalizado en Hitler y en Mussolini. Y entonces, bueno, pues que España participara de esos elementos.
Frente a eso, hay un grupo que durante los años 30 había estado en posición minoritaria, que es Acción Española, es decir, un grupo que quiere reconstruir la monarquía tradicional, que había sido muy crítico con lo que ellos llamaban los accidentalistas, los posibilistas, los que tenían la posición de Gil Robles o de Ángel Herrera, y que sin embargo tenían una fuerte impronta intelectual. Y ellos, de alguna manera, lo que pretenden, Vegas Latapié, por ejemplo, Sáenz Rodríguez, el primer Sáenz Rodríguez, sería reconstruir la monarquía tradicional, una monarquía. ¿Pero qué lugar ocuparía el fascismo en esa monarquía?
Bueno, en alguno de los teóricos de esa línea, que has explicado perfectamente, en alguno de los teóricos el fascismo es lo que llama Pemartín, estoy pensando en Pemartín en este momento, lo que llama lo nuevo, pero lo nuevo lo que tiene es como el adorno de lo viejo, ¿no? Como lo que recubre a lo nuevo. Es un nuevo estilo sobre algo que es la tradición española. Eso sería lo que ellos aceptan del fascismo, en algunos de ellos, ¿no? Porque es verdad que hay líneas, hay divisorias, pero también te puedes encontrar a alguien de Acción Española que ha sido de Falange, o te puedes encontrar alguien que viene a Acción Española o al tradicionalismo y que, sin embargo, durante la guerra ha vestido de azul. Es decir, que hay también una mezcolanza, ¿no? Una pequeña mezcolanza.
Pero ahí sí que me interesa conocer el momento, porque como el libro tiene historia de la presencia pública de los intelectuales, construcción de su relato, pero ahora hay historia política, de cómo son los combates de poder. Claro, tú dices, el grupo fascista apuesta por Alemania e Italia. En un momento determinado, Alemania e Italia, claro, pierden la guerra, ya desde el 44 eso se va viendo, y hay una parte, los monárquicos, Sáenz Rodríguez ha ido ya a Estoril, y de alguna forma está moviéndose el manifiesto de Lausanne, algunos sueñan con que pueda volver la monarquía no vuelve, y a mí me parece muy interesante cómo está en el libro visto que los dos grupos, en un momento determinado, querían todo, tanto Acción Española como la Falange. Y como Franco no les da ninguno de los dos todo, él queda de árbitro, pero hay un tercer grupo que tiene más modestia intelectual, digamos, no tiene tanta ambición de ocupar todo el poder, pero que tiene una gran vocación de ocupar parcelas de poder institucional, que es el que tú sitúas vinculado a la Acción Católica y a la Acción Católica Nacional de Propagandistas, como van ocupando las cátedras, y que tiene su gran momento en el 45.
En el 45, efectivamente, porque de estos dos grupos, al final, que es 1941-1942, es decir, cuando...
¿Ya los sitúas antes de la derrota de la guerra?
Los dos grupos, Falange Totalitaria y Acción Española Monárquica, son derrotados en el 42 los dos, ¿no? Es decir, Franco despide a los conspiradores monárquicos, y Franco despide a Serrano Suñer, que es su cuñado, y que le llama un día y le dice: mira, te voy a despedir. Eso lo ha contado Serrano así, ¿no? Era el jefe de Falange, el ministro de Asuntos Exteriores, la gran estrella del régimen, y Franco lo coge un día y le dice: oye, no me sirves, ya prescindo de ti. En ese momento, o sea, hasta el 42 más o menos, el otro grupo, el grupo de los accidentalistas, es el que ha sufrido un mayor retroceso.
Claro, porque se les critica, además, haber sido demasiado blando con la República.
Se les cierra la prensa, el debate, etcétera. Claro. Pero a partir del 42, los que realmente producen la derrota de la Falange Totalitaria y de los que pretenden la restauración monárquica rápida es el ejército, digamos, fiel a Franco, y la jerarquía de la Iglesia. Y a partir de ahí, la jerarquía de la Iglesia, o sea, los obispos, recuperan una disciplina interna del mundo católico, de tal manera que quien quiere intervenir en política procedente del mundo católico se dirige a través de la Acción Católica. Es la Acción Católica el brazo secular de la jerarquía de la Iglesia para la intervención en política. y la Acción Católica será la que, de una manera casi oficial, porque es el jefe, el presidente de la Junta Superior o Suprema de la Acción Católica Española, el que va a ser llamado por Franco en 1945, será entonces cuando se confirme ese triunfo de los que durante la República se llamaron accidentalistas. Es una historia un poco complicada en el sentido de que son facciones dentro del régimen. O sea, nadie está dispuesto a romper realmente el poder de Franco ni a irse definitivamente del régimen, ¿no? La cuestión está en que esas luchas faccionales son las que le van a dar no ya el color, sino la naturaleza del régimen.
Sobre todo, como dices ahí, después de 45.
Claro,
porque,
claro.
Entonces necesitan esa frase que tú utilizas allí, que en un momento determinado la figura de Carrero es decisiva, con Martín Artajo, para decir esa frase que dices, para llegar algún día a Francia e Inglaterra, comencemos por Roma y Estados Unidos.
Exactamente.
Y entonces se cogen todo el tema de la Guerra Fría y lo que va a significar después los acuerdos con los Estados Unidos y tal.
Claro,
pero sin embargo hay ese otro mundo subterráneo, o por lo menos paralelo, que es, digamos, el que afecta más al mundo intelectual. Mientras que la legitimación católica del poder cada vez va más, eso mismo explicas tú ahí bien, que claro, tienen que tener contactos internacionales, mandar fuera, y ahí se encuentran con la sorpresa de que cuando van fuera o cuando empiezan a hablar con los católicos de fuera, no ven el régimen de Franco como una cosa precisamente excelsa, sino que ven cuentas ahí lo de Ruiz Jiménez, que allí seguía influyendo mucho aquel personaje como Maritain, que no había sido precisamente complaciente con Franco en la guerra civil.
Claro.
Empieza a ver que en el catolicismo francés no se mira bien eso, las conversaciones de San Sebastián. Entonces, claro, ahí hay una renovación de ese mundo intelectual, y ahí es donde quizás ese mundo aparece como dos mundos. Un mundo de poder, que es el que controla muy bien Herrera y controla muy bien los Martín Artajo y los Sánchez Juliá, pero un mundo de un catolicismo intelectual que nunca conecta mucho. Lo digo porque hasta García Escudero alguna vez ha dicho que ese fue siempre el gran problema que tuvieron. Que, por ejemplo, con personas como Marías, como Aranguren, como Lain, no tenía ninguna sensibilidad Herrera para ese mundo intelectual.
No la tenía, no, pero
¿no lo consideraba necesario o consideraba que incluso podía ser perturbador o...?
Lo de perturbador depende de en qué momento se mire, ¿no? Depende de en qué momento se mire. Lo cierto es que quien al final va a triunfar en el año 1951, ¿no?, es el grupo de los que habían sido fascistas en los años de la guerra y de la inmediata posguerra, pero que a lo largo de 1940 se habían hecho en pugna con los retoños de Acción Española, que en fin, ahí va a tener, claro, va a tener una inyección de sangre nueva en gente que procede del Opus Dei, Calvo Serer, Florentino Pérez Enviz, Vicente Palacio, etcétera. Va a haber ahí una pugna que ha pasado ya a la historia de las luchas intelectuales como la lucha entre excluyentes y comprensivos, en la que los llamados comprensivos proponen una lectura de autores que los excluyentes pues habían mandado a la hoguera de la Inquisición, ¿no? Es que a Unamuno se le condena al Santo Oficio y a Ortega se está a punto de incluir en el índice de los libros prohibidos. O sea, que es que el panorama es terrorífico en ese sentido, ¿no? Entonces esta gente empiezan a leer, empiezan a interpretar. Es verdad que descargándoles de su compromiso político, ¿no?, a un Machado, a un Ortega,
del año 49,
un
número de homenaje a Machado donde no se hacía ninguna referencia
para
a
nada, compromiso. Para nada.
O aquella antología de Redrojo, El pobre don Antonio.
El pobre don Antonio, que ha sido, pues, como dice Redrojo ahí, después ya no lo repitió. Realmente Redrojo es un personaje de una honestidad a prueba de bomba, ¿no? Y tan honestamente vivió su compromiso fascista como 20 años después vive su compromiso democrático, ¿no? Y entonces a don Antonio le llama el pobre don Antonio, que ha sido aprisionado, el propagandista propagandeado, que le llama él, que ha quedado en manos de los enemigos de la patria. Pues hay que ir a su rescate, ¿no? pero vas al rescate y tienes que eliminar de Antonio Machado todo aquello que le llevó a ser defensor de la República, ¿no? Claro. En todo caso, ese en torno a ese mundo de los comprensivos están los que antes señalabas, o sea, los Marías, la gente un poco, bueno, Marías que había hecho la guerra en el lado de la República, los liberales, los antiguos liberales que encuentran por lo menos lugares donde expresarse.
Y ahí es donde tú vas analizando ese momento, y ahí es donde efectivamente al fracasar ese proyecto, al producirse el choque con otra estructura del régimen, el final del libro muestra como las dos vías que aparecen a partir de aquel momento, o por lo menos dos vías que aparecen en España. Una que va a ser la de los que van a decir, bueno, ha llegado el momento de ir a un poder administrativo, a un Estado, sí. Después llamará a Fernández de la Mora de Obras, lo que sí. Es el papel de López Rodó, y por otro lado, una nueva generación, con la que hablabas el otro día en el primer programa, que es lo que llamamos la generación en torno al 56, sí. Son algunos de ellos hijos de los vencedores, toman una posición contra la dictadura, y empiezan a vivir un mundo que tiene sí. Gran interés en esos capítulos, donde de pronto Aranguren había dicho todos los intelectuales han estado en el mundo católico en estos 15 sí. años, y Semprún dirá después, todos los intelectuales giran en torno de alguna manera al marxismo. ¿Cómo es posible eso?
Claro.
¿Cómo es posible eso?
Son las dos cosas que señalas. Por una parte, el enfrentamiento entre exclusivos y excluyentes y comprensivos acaba en el agotamiento de las dos fórmulas en torno a 1956. Vamos, de febrero de 1956 es fecha clave, es la rebelión, la primera rebelión universitaria efectiva. Había habido encontronazos en la universidad entre tradicionalistas y falangistas, entre monárquicos y falangistas. Había habido alguna tensión de este tipo, pero una rebelión contra el sistema nunca la había conocido el régimen desde el final de la guerra, ¿no? Y el 56 es el momento de esa rebelión. Entonces, en ese momento, la fórmula de los comprensivos, es decir, de desde el poder intentar recuperar a quienes habían sido vencidos, a los intelectuales que habían sido vencidos o que se habían exiliado, pero descargándole de significación política, al final eso acaba en nada, ¿no? Y esta gente, bueno, son excluidos también del poder. Y entonces el lugar de los católicos en el régimen, que es permanente desde finales de la guerra, ese lugar lo va a ocupar una nueva minoría a la que yo no le
que
veo.
Que vivían en comunidad, dices.
Claro,
que no iban solo al Ateneo, a la Liga o a la Revista,
claro,
sino que tienen una nueva fórmula.
Sí, es una comunidad de santos en el mundo, que llamaría Max Weber, ¿no? Uh-huh. Es decir, es un grupo con una nueva moral, sin duda, es una nueva moral en relación con las morales vigentes en el catolicismo español hasta ese momento. Es una moral calvinista, es una moral que aprecia el esfuerzo, pero que es una corporación a la vez.
Hay una frase de Ullastres muy buena que dices, es excesiva esta preocupación por lo social, no sé dónde nos va a llevar,
dónde nos lleva
el lenguaje de la eficacia, de la modernización, claro. de Rodó, ¿no?
Entonces yo no veo a esos en continuidad con Calvo Sedert y con... Son del Opus también,
pero hay
un corte. O sea, Calvo Sedert está empeñado en el triunfo, en una lucha ideológica. Y una vez que se triunfa ideológicamente, ya se tiene todo el poder, ya marcas el futuro, ¿no? Estos, López Rodó no dice eso. López Rodó dice que sabe muy bien que al poder en el régimen se llega por cooptación, ¿no? López Rodó dice lo que hay aquí es que crear un nuevo sistema político a base de una reforma de la administración y, en fin, de la incorporación de España al mercado mundial, ¿no? Y donde hay que estar es en el centro donde se decide la política burocrática y la política económica, y eso es al final lo que controla la gente del Opus Dei.
Pero la otra cara, digamos, la otra vía es que con la emergencia de una nueva generación me parece de gran interés que aparece que por primera vez esta generación va a conectar con el exilio. Cuando hablas de Sánchez Mazas, de Girbau, de Bustelo, es decir, de esa gente que se va a ir de España, que empieza a conectar con Llopis, que empieza a conectar con Araquistán incluso, que todavía muere en el 59, que de pronto ahí se produce esos artículos de Prieto, sí, cuando él da la bienvenida a esta nueva generación. Sí. ¿Cómo vivió el exilio eso y cómo vivieron ellos su encuentro con el exilio?
Esa es una parte de esa generación. Viajar en España era complicado todavía entonces, y la mayor parte de la gente no salió, y yo creo que no reencontró al exilio. La mayor parte de esa generación lo que decidieron fue no creerse a sus maestros españoles, ¿no? Pero del exilio lo ignoraban prácticamente todo, porque no habían podido leer a escritores exiliados. Hay un grupo que va a conectar luego con el exilio, es verdad, el más politizado, digamos, el que bueno, se va a incorporar a partidos políticos, bien al Partido Socialista o bien al Partido Comunista, sobre todo a esos dos, ¿no? Aunque también hay algunos republicanos y nacionalistas. Pero la mayoría de esa generación permanece en la universidad, permanece en España. Y entonces lo que ellos construyen, yo no lo veo ni en conexión con lo que se está hablando en el exilio, aunque tienen puntos de acuerdo y de vinculación, ni con lo que le han contado sus mayores. Es decir, no son herederos de la tradición liberal, en mi opinión, ni son tampoco herederos de lo que se habría conservado en el exilio. Ellos crean un nuevo lenguaje político, tanto porque el sujeto de ese lenguaje lo definen rápidamente como hijos de vencedores y vencidos, en ese manifiesto concretamente es de la Agrupación Socialista Madrileña. Nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos, una frase que no se había dicho nunca antes. Y entonces, al hacer el acto de presentación, dicen, no tenemos nada que ver con aquello, nosotros no nos creemos, la guerra no fue lo que se nos ha contado, fue una rebelión militar que ha terminado en un fracaso, porque la España que nos han dado en herencia no nos reconocemos en ella, y entonces, a partir de esa constatación y de esa afirmación, van a recuperar aquella confianza en que el ser español no es sinónimo de que no se puede gobernar, de que no se puede ser demócrata y tal. Afirman la democracia, exigen la restauración de las libertades y proyectan el futuro de España como referido a el presente de Europa. O sea, nosotros queremos ser como los europeos. Es la primera afirmación de democracia que va después, a partir de 1956 y por la presencia del Partido Comunista ahí, de los partidos socialistas, de los grupos, va a tener una mezcla de lenguaje de democracia y de lenguaje de revolución que es muy específico español, me parece, porque es conquistar las libertades frente a la dictadura, pero también ir hacia el socialismo frente a este capitalismo que nos ha legado un país empobrecido, ¿no? Y esto no tiene que ver, creo, ni con el exilio, ni con que restauren una tradición de la que ellos se sintieran herederos. Creo que es el punto más polémico del libro.
Es el más polémico.
En
sí,
el sentido.
No nos lleva. No tenemos claro. Ahora minutos para eso. Claro. Pero efectivamente ahí, claro, quizás. ¿Por qué termina ahí? Y si hubiera habido quizá un capítulo más, donde más hubiera podido ver la reconstrucción del 56 al 75, no solo los hilos, eso podría haberse matizado más, ¿no? Pero a mí lo que me parece importante es esa idea. Estaba mirando el libro, y me gustaría terminar porque anima a la lectura y porque impresiona como homenaje a la figura de Azaña, en los últimos párrafos cuando Santos Juliá dice: los intelectuales españoles tardaron en aprenderlo, pero al fin, cuando avanzaban los años 60 del siglo XX, lo repitieron en todas las ocasiones posibles con el doble propósito de erosionar los fundamentos de una dictadura, construida sobre una guerra de venganza y exterminio, como la definió Manuel Azaña, y preparar un terreno común sobre el que fuera posible edificar la paz civil y la convivencia entre ciudadanos. Es importante ese recuerdo a Azaña, porque efectivamente es la idea del exterminio de toda una tradición y lo difícil que fue reconstruirla. Bueno, pues tenemos que despedir a Santos Julián aquí, le vamos a invitar a un café a estas horas tan terribles de la mañana, donde nos ha confinado Radio Nacional, y le agradecemos que haya madrugado dos viernes para acompañarnos.
Muchísimas gracias a ti, Antonio. Muchísimas gracias.